El viernes estamos con el intendente locutor que nos está acompañando, porque vino José Luis Fulques a decirnos los datos del tiempo, por ejemplo.
Viernes 22 de septiembre, el estado del tiempo a las 10 horas, 18,6 grados.
Viste que había que actualizarlo. Porque
aprendí de uno a otro, aprendí.
Está bien, lo vamos a entrar un poquito más para que después venga y pueda trabajar más con nosotros. Estábamos hablando de lo que yo entiendo como sumamente ingrato, que es el trabajo de intendente, donde hay tanto esfuerzo, donde lleva, porque la verdad es mucha la demanda, y que a lo mejor el juicio del público, que seguramente pase como en el resto de las profesiones. Lo que pasa es que, bueno, está más acotado. Yo contaba que en la radio te dicen, a mí me decían, yo tengo del sector privado, me decían, pero escúchame, vos lo que tenés que hacer, a las 10 de la mañana lo pones a Longobardi. Y yo me quedaba mirando y decía, ¿y de dónde querés que saque la plata para ponerlo a Longobardi? ¿Cómo podés hacer? O sea, no me ofrezcas cosas que son imposibles.
Sí, mira, yo las dos conclusiones, ¿no? La primera es la historia que uno tiene que tener el equilibrio para ir poniendo en toda la ciudad cosas. Entonces, al que no le toca en ese momento, lógicamente dice, no estás haciendo nada.
Sí.
Y su recorrido, porque a uno es medio caballo de lechero, ¿viste? Va siempre por el mismo lugar.
Sí.
No vas por otro lugar.
No, yo siempre pienso, a mí me van a poder secuestrar enseguida porque siempre tomo el mismo camino.
Entonces uno no se entera que estás haciendo una cosa acá o una cosa allá o otra cosa más lejos. Entonces esa es una de las historias. Y lo segundo, bueno, es lo que uno desea a lo que uno puede, que es una segunda instancia que esto a veces no es difícil de complementar.
Uh-huh.
Y también se suman las ineficiencias propias que podemos tener, porque esto tampoco hay que negarlo.
Sí, sí.
Uno puede tener ineficiencia dentro de los sistemas. De hecho, estamos trabajando esta semana justamente con un ecosistema de ciudad inteligente, se llama, que es el Ministerio de Modernización. Estamos trabajando todo el sistema de reclamos porque creemos que es una de las cosas que peor estamos ofreciendo a la ciudadanía. Así que nos vinieron a ayudar del Ministerio de Modernización. Trabajaron toda esta semana en este tema de conjugar los reclamos con este nuevo cuerpo de inspectores que va a salir a la calle y mezclar los servicios internos y lo que viene de afuera, que creo que sí es una faltante que tenemos.
Hay un hecho político fuertísimo esta semana, hablando de el intendente, que tiene que ver con que, bueno, la semana pasada, donde estás sentado vos ahora, estuvo Yud, que más allá de que ahora es legislador, fue 8 años intendente de San Antonio, y tocamos este tema, porque esta semana el Consejo Deliberante de Villa Regina le inició un proceso de juicio político al intendente Daniel Fioretti. Y bueno, de hecho asumió el presidente del Consejo Deliberante interinamente, y hay un antecedente bastante reciente en términos históricos, que es el caso Bariloche con Goye.
Sí.
Donde a diferencia, y ahí es donde uno ve que, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que ha sucedido en Regina es preocupante, porque una cosa es que te saque la ciudadanía en un proceso revocatorio, como le pasó a Goye, que lo votó el 70% en contra.
Diferente.
Y otra cosa distinta es esto, donde un consejo deliberante saca a un intendente para hacerle un proceso de juicio político, además con voces del Frente para la Victoria, críticos de ese proceso, diciendo que haya una revocatoria, pero no hagamos esto, el exintendente Abreu, concejal propio del Frente para la Victoria, digo, y yo el otro día pensaba, esto es insospechado que pase en ciudades como tenés intendente consolidado, digo, más allá que te voy acá, a ver, esto a Soria no le pasa, a vos no te pasa. Me cuesta creer que le pueda pasar a Tortorielo. Digo, ¿cómo ves esto de Regina? Porque parece una situación extrema, pero uno cree, producto de lo que ha dejado el resultado electoral de las PASO en Río Negro, que hay ciudades donde hay intendentes de Juntos que realmente están comprometidos.
Mirá, es decir, no te pasa hasta que te pase. Esto es así.
Está bien.
Tristemente, muchas veces los mecanismos políticos y establecidos de esta manera generan algunas atribuciones que, y hablando por boca de ganso también, porque en esto a veces también hay que ser cuidadoso, es lo que uno se entera, lo que uno charla, lo que uno llama, pregunta y
sí,
averigua. Uh-huh. En general los procesos puede haber desprolijidades administrativas que ha cometido de acuerdo a las normas preestablecidas, y esto parece ser la esencia de este problema, y no cuestiones que tengan que ver con la corrupción. La segunda cosa que puede adosarse a esto es que ha tenido quizá una ceguera política para poder bancar conflictos, pero ninguna de las dos cosas esas parecen ameritar este tipo de historia que suena a político, tanto de Juntos Somos Río Negro como del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria con un apuro para, o para, no con un apuro, sino para llevar los tiempos para lograr, sin una posibilidad política que existe, sin necesidad de volver a elecciones, quedarse con la intendencia.
Claro, si el juicio político sale.
No, juicio político es un tema de carta orgánica, claro, porque tienen la misma carta orgánica que ustedes, claro, que acá, que nosotros.
Si el tiempo, lógicamente, sí, sí. Si saliera el juicio político, sí, por supuesto, pero si sale antes, suponete que saliera hoy y lo destituyen, tienen que volver a llamar elecciones. Sí. Si sale dentro de 90 días, se queda como intendente el presidente
del Consejo porque General. Pasan los dos años de asunción del gobierno.
Entonces,
cuando vos empezás a leer otras cosas, además, a través de esta historia, es donde uno empieza, lamentablemente, a no ver claridad en estas cuestiones políticas, ¿no? Es decir, a mí a veces está pasando ahora con el Consejo, hay algunos errores administrativos que, para mi gusto, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, y es gente que no tiene que ver conmigo, son empleados que pueden haberse equivocado y que les ponen multas excesivamente grandes para su sueldo porque no han hecho una rendición de determinada manera. Donde si vos ves que no hubo ninguna intervención en contra del Estado o del patrimonio municipal, es un proceso administrativo que puede estar mal hecho y que te puedes haber equivocado o puede haber pasado. Entonces, estas son las cosas que creo que cuando se utilizan los mecanismos existentes para jugar a la política, realmente no es bueno.
A ver, digo, no todo el mundo estaba siguiendo lo de la audiencia, lo que ocurrió en Fernández Oro, que finalmente lo desplazan al intendente y queda en esta situación que parecieron una especie de golpe de estado institucional. Y pensaba, además, yo porque me pongo en la piel de un intendente, pensaba, además de leer en el Facebook que me están criticando el tremendo laburo que hago, no, porque es verdad, ¿viste? Me están sugiriendo cosas que son imposibles, además de eso, tengo que atravesar un clima o una situación de endeblez institucional, porque las propias instituciones hoy fueron evolucionando hasta este punto donde se pueden juntar los concejales y bajarme.
Sí, sí, absolutamente.
¿Y cómo se convive con todo eso?
Y a ver, qué sé yo, no sé.
Porque es verdad lo que dijiste, esto no te pasa hasta que te pasa.
Seguro. Lo que uno tiene quizás, capaz que siempre que hay un problema, uno tiene que también que hacer una especie de análisis o de mea culpa de cuánto favoreció que sucediera algo, bueno, y la luz de alerta. En el caso
yo creo que en el caso de Fioretti hizo todo lo posible, hizo todo lo posible para que le pase.
Entonces digo, creo que lo primero que tiene que hacer es alguna amplitud, abrir el juego, generar algunos ambientes, pero bueno, es un riesgo que siempre tenés. Yo la verdad que tengo diferencias con el Consejo, he tenido diferencias, pero hasta ahora se transforman solamente judicializadas, tuve dos. Las demás, bueno, o me las como porque tengo que aceptar las reglas de juego que son así, o genero los acercamientos posibles, pero no, nunca he sentido, la verdad, que me han entorpecido hasta el momento de tener ese temor de que institucionalmente no me dejaran estar, ¿no?
Y decime, José, después de tanto tiempo en el municipio, cuando pensás, esto la verdad es que no volvería a hacerlo. ¿Qué cosas no volverías a hacer? Digo como gestión, ¿eh? Cuando uno dice, bueno, la verdad que esto fue un esfuerzo tremendo y no me sirve para nada, esto, porque mucho es prueba y error. Mira, ¿no?
Tengo mucha suerte de que muchas de las cosas que hicimos no las volvimos a hacer. Eso es lo que pasa. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Casa Viedma, ¿no? En Casa Viedma lo fuimos mutando. Primero se entregaban materiales para que la gente hiciera algo.
Sí, la ampliación era la refacción, ¿no?
Con lo cual, lo que nos pasaba en muchos de los casos era que esos materiales, porque se separaba la pareja, porque no conseguían quién levantar el piso o la pared, se perdían los elementos, se vendían. Entonces migramos y ahora, por ejemplo, entregamos el techo si vos terminaste el encadenado.
Claro.
Hiciste historia. Entregamos el kit de gas, siempre y cuando el matriculado ya te haya instalado la historia, entonces entregamos regulado los caños que faltan para llegar a casa. Sí. Hacemos el kit de cloacas si vos ya tenés el coso. Damos materiales para el baño si vos tenés lugar de ponerlo. Es decir, lógicamente sería bueno tener más plata, pero digo, esas cosas, por ejemplo, son procesos de mejora que tienen que ver con este,
con este aprendizaje,
con porque este aprendizaje permanente que uno tiene. Después, el tema de los créditos, yo soy bastante reacio a generar con los escasos recursos que tiene, porque además, como uno tiene esa múltiple faceta del tema social y el tema financiero, cuando vos terminás dando un crédito, termina siendo injusto a través del tiempo. Porque si a vos te va mal en el crédito, yo no puedo recuperar esa plata que finalmente...
Perjudicás al resto de los vecinos de Viedma.
Eso es una cosa que yo tengo... Me parece que tiene que ser...
Que a lo mejor la función del municipio no sea ser banco.
No sea eso, exactamente.
Ni banco hipotecario. No, es que...
Tenés razón.
Bueno, es que... Lo que creo que tenemos que volver a migrar, que es lo que pasó... Antiguamente nos dedicábamos, por ejemplo, en tema de vivienda o soluciones habitacionales, como nos gustaba llamar con el Flaco Ferreira, hasta cuando estábamos en Casa Río Negro, en soluciones, porque había a medida de cada uno. Antes se atendía a sectores vulnerables. Después, durante un montón de años que desapareció el crédito hipotecario, bueno, en los últimos años de un gobierno kirchnerista que no hizo esa accesibilidad, nosotros tuvimos demanda de gente que no existía antes. Entonces, cuando se anotan ahora para una vivienda, se anota un monotributista, un taxista, se anota un empleo público. Entonces, tenemos que volver a atender y ocuparnos de sectores sociales vulnerables y que los sistemas de crédito que empiezan a resurgir empiecen a facilitar la historia de este proceso para que la demanda, porque no tenemos la función específica, al no tener la función específica no te alcanza para tener una demanda tan grande y abastecer a todos, ¿no?
¿Cómo evolucionan los municipios? Porque justamente, esto que vos me estás planteando, decís, bueno, nosotros terminamos atendiendo al tipo que puede pagar una cuota cuando tenemos que resolver la situación. Ayer hicimos una nota con Julia García a propósito de que se postula como defensora del pueblo del municipio y también hablaba de los sectores más vulnerables. Yo pensaba... La verdad que el municipio, en todas sus figuras, trabaja para todos los ciudadanos. El más vulnerable, el menos vulnerable. Todos tienen intereses, todos aportan del modo que fuere. Y pensaba cómo evoluciona la institución del municipio, cómo ves que vaya evolucionando. Porque no puede ser un banco hipotecario, ni aún para la clase media, ni no es banco hipotecario. No sé si esa es la función. ¿Cómo evoluciona la función de...?
Y no solamente en esos servicios, Claudia. Por ejemplo, ahora vamos a tener el desafío, si Dios quiere, y tengamos el GIRSU, el mantenimiento del separar la basura, de trabajarla, de ponerle otra instancia, amerita que sea otra tasa. Y entonces, antes...
¿Cómo te referías a otra tasa? ¿Qué? ¿Un aumento de la tasa?
O otra tasa distinta, que es el tema de una tasa para este trabajo.
Está bien.
Es decir,
una cosa específica.
Si vos separás, si vos enterrás, si vos haces tapás permanentemente, si pones nylon abajo, si tenés maquinaria, si tenés todo un montón de historias, como dicen que hay que hacer la deposición final de residuos, eso lógicamente, bueno, a la usanza de SEAMSE te cobra por camión ingresado. Te cobran tasas especiales para hacer semejante mantenimiento. Y entonces a lo que iba es lo que no se termina de discutir es hace, yo te diría, y en esta experiencia que uno tiene a través del tiempo, la tasa que vos cobrabas alcanzaba y quizás sobraba un poquito por los servicios que prestabas, que eran básicamente pasar el camión y alguna cosa de otra limpieza. Hoy la amplitud de los servicios prestados significa estos talleres que estábamos hablando, cortar el pasto, regar,
sí, con la misma guita,
con la misma tasa, con el mismo origen de tasa. Lógicamente, los montos van aumentando, pero no guarda relación. Nosotros, antes nos sobraba plata de la tasa de barrido y limpieza, y hoy tenemos que poner plata o de recaudación que vienen de coparticipaciones o de ingresos provinciales o nacionales para completar este servicio. Y eso también cambia.
Bueno, quedan 9 minutos nada más por llegar a las 11 de la mañana. Esta pregunta es medio obligada porque, bueno, mirás la fecha. Hoy es 22, ayer fue 21, día de la primavera. Bueno, falta un mes nada más para las elecciones, sí, de diputados nacionales del 22 de octubre. Bueno, ya pasaron las PASO, Cambiemos salió segundo. ¿Tiene posibilidades reales, chances reales de que ingrese la candidata a diputada nacional, Lorena Madsen? Bueno, hay toda una incertidumbre generalizada respecto de qué va a pasar con Juntos Somos Río Negro, si se presenta, si no se presenta, lo cual cambiaría mucho en la elección, que el tercero, que el gobierno provincial se baje. Uh-huh. Pero digo, bueno, abstrayéndonos dentro de lo posible de esto, ¿cómo ves el panorama para Cambiemos en, bueno, ahora, en 22 de octubre? Porque además ya empezó la campaña. Acá en Río Negro es como que todavía no se notó esta semanita, pero ya empezó la campaña.
Sí, sí, nosotros estamos trabajando en ese sentido y claramente es una campaña que nacionalizada está. Uh-huh. Creo que estamos poniendo sobre la mesa dos modelos y eso se percibe cada vez más. Un modelo que fue, que habrá tenido sus éxitos, pero también tuvo sus fracasos. Pero lo más jorobado de eso es que no acepta ninguno, y esto creo que es el primer error, porque vos podés tener ser gobierno y tener errores y aceptar los errores para cambiarlo, pero acá parece que nunca hubo errores y tuvo todo bien, y esto es lo que la gente creo que rechaza. Así que en esa conjunción de nacionalización y en ese proceso de establecer que también la posibilidad de entrar genera, por lo menos en el ámbito del radicalismo o los que son afines a nosotros, genera una posición muy ventajosa. Es decir, luego de las PASO, el acercamiento que empezó a haber de gente...
Espiritualmente,
exactamente. Es decir, antes era, si vos me preguntabas esta pregunta hace 8 meses atrás, te decía, che, van a estar peleando la diputación, y te decían, es muy difícil.
Andar al psicólogo.
Claro, es medio difícil. Hoy realmente... Con toda esta historia, además, la decisión del gobierno, ya con estas dudas del gobierno provincial, ya creo que también hay mucha gente que dice, no puede ser esto. Y bueno, creo que va a intervenir, ya por más que se presente o no, ya creo que tienen una historia negativa. Y después creo que Viedma, es decir, en el análisis de las elecciones de Viedma, uh-huh, fíjate vos que el peronismo mantuvo una cantidad de votos relativamente parecida al tiempo, lo que sí se dispersó casi el 60%, 50 y pico pi, no sé cuánto querés ponerle, o no sumé exactamente, uh-huh, pero en las tres fuerzas existentes. Entonces digo, nosotros tenemos mucha capacidad de crecer, porque creo que Soria representa para nosotros el kirchnerismo, Soria representa al papá de Soria, uh-huh, que no tuvo una buena aceptación en Viedma, con lo cual me parece que en general tenemos posibilidades de crecer y muy interesantes.
Estamos en la parte final. La parte final la dejamos por una cosa más de perfil.
Sí.
Que te contesto de costado, decís, bueno.
No, bueno, de perfil.
No, de nuevo tenés que dar los datos del tiempo.
¿Cómo? F5, ¿cómo? Ahora me tenté y no puedo seguir.
No,
¿Cómo ingresaste a la política, a la militancia política?
A la militancia entré con Raúl, que fue el... Es decir, tuve la oportunidad de... Que no sé si mucha gente tuvo la posibilidad de estar en el obelisco cuando se hizo el cierre, que eso me marcó para la vida. Realmente, casi 1 millón o más de 1 millón de personas...
Sí, o un poco más, me parece.
Manejando esa historia y ese canto de fe a la democracia, realmente... me causó el tema de justamente de empezar a trabajar. En los lugares que estoy, sinceramente, el destino me fue llevando por los grupos que participé y por lo que me tocó hacer. Básicamente lo que sí me interesó es intervenir. Yo dije que siempre vine a la Patagonia para hacer cabeza ratón y no cola de león en Buenos Aires. Uh-huh. Me sentía que en Buenos Aires, porque soy porteño para los que no saben, ya soy... Me olvidé de que soy porteño, pero digo, vine acá para poder transformar, porque creo que acá cualquiera puede hacer una transformación de algo. De hecho, esta ciudad está llena de ejemplos.
Sí. No, la Patagonia es una región de pioneros, de hecho.
Sí, pero además de acercamiento y de cosas que si querés hacer, las haces. De hecho, hay instituciones, hay entidades intermedias. Podés hablar con un ministro, podés hablar con un legislador, podés hablar con un intendente, podés hablar con un concejal, te podés encontrar en un supermercado.
Claro, bueno, sí, decir, sí.
Es una historia que podés cambiar y eso fue la metida. Si me decís que siempre soñé ser intendente, no es verdad. Es decir, lo empecé a sentir en algún momento cuando el primer... cuando estuve con Nano Chironi, nació uno de mis hijos y uno de los carteles de Gente Amiga me puso José Papá, Fulques Intendente, te estoy hablando del 95, sí. ¿No? Pero yo no lo tenía registrado. Después, bueno, el devenir de las historias y de las cosas me fue acercando esta posibilidad, de la cual además, bueno, uno siente una enorme satisfacción, porque yo vine como bordolino, como el viaje del Termidor. Yo vine con la valija, el platito, las cosas, y hoy la verdad que tengo todo lo que me dio esta ciudad, que bueno...
Es tu lugar en el mundo, en definitiva, si te tu lugar en el mundo.
Exacto.
Bueno, la siguiente pregunta me parece que es media obvia, con lo que contestaste. La primera, un referente político en tu vida, Alfonsín, supongo.
Sí.
¿No?
Sin duda, porque además tuve la suerte.
No, por lo que dijo que se hizo militante en el sentido del discurso del 83, en el acto.
Y además tengo la suerte de haber podido compartir o tener cercanías y no son de los que parecen, son de los que son. Porque a veces podés encontrarte con gente que parece y que después dificultosamente puede unir la actuación que hace con la vida que lleva. Y estas cosas suceden cuando uno siente esta unificación de criterios, en lo cual no solamente es, sino no es solamente que parece, sino que
¿qué es?
¿No?
¿Qué municipio en el mundo, qué municipio, y de los que vos tengas información, vos decís esto es lo que hay que hacer?
No, lo que pasa, viste, sacás ideas de puntuales, pero yo estoy tan atravesado por el tema de la posibilidad que tuve la suerte de no viajar a muchos lugares, pero lo que sí hay fuertes diferencias, que a mí eso es lo que más me preocupa, somos nosotros mismos, porque creo que no nos damos los tiempos. Acá todas las discusiones son binarias.
Sí.
Está a favor, está en contra.
Sí.
Y entonces no termino de escucharte. Y acá...
Y urgente hay, todo.
Y vos tenés, por ejemplo, cuestiones que digan, bueno, che, muchachos, ¿cómo pensamos para que vengan nuestros hijos? Agrandemos esta torta.
Ahora, no se magnifica tan... Yo creo que los argentinos somos muy pasionarios. Ahora, yo miraba, por ejemplo, las últimas semanas, lo que está pasando en Cataluña. Metieron presos a los dirigentes políticos del gobierno catalán porque se declararon secesionistas. Ayer hubo una movilización.
Bueno, igual, Cataluña va a separarse, listo, ya está.
A lo que voy es que por ahí los argentinos somos, digamos, creemos que somos los únicos que tenemos diferencias y que las radicalizamos. Y vos ves lo que pasa en otros lugares, y digo lo de España, porque es lo más cercano culturalmente que tenemos, y realmente es como que yo tengo la impresión que muchas veces esas diferencias las terminamos magnificando más de lo que realmente son.
Sí, bueno,
son.
Pero posiblemente, nos cuesta construir políticas de Estado.
Nos cuesta.
Y nos cuesta construir, y ponernos de acuerdo, sí, y respetarnos.
Sí. Y entender que tenemos que buscar un intermedio. Yo tampoco puedo creer que tenga toda la razón, y el otro tampoco. Y entonces, ¿cuáles son los medios?
Está claro.
Y eso es lo que a veces nos dificulta. Pero bueno, no quiere decir que yo no tenga el mismo problema, ¿no? Mamo y vivo en el mismo lugar que tenemos el mismo problema, pero creo que es la conjunción de estas historias que, a lo que iba en lo que preguntaba Claudia, es que nosotros podríamos seguramente tener otro tipo de calidad de vida de otra forma si tuviéramos historia distinta entre nosotros también.
Sí.
Que no es solamente lo que deseo ser, sino lo que podemos hacer. Y creo que podríamos hacer mucho más.
Sí, bueno, esa reconciliarnos con el poder, lo que podemos ser, porque lo que podemos ser no es dramático, es
mirá,
muy bueno a veces.
El otro día fui a la Universidad de Río Negro, que hablaba de energías alternativas. Éramos 20. Era para líderes políticos. Y fui yo y fue un concejal, que fue Santos.
Sí.
No había nadie más. Todo nomás era el alumno. Y realmente, quizá no acertaron en el tiempo, en la manera de expresarlo, en cómo se enteraban.
Sí.
Pero realmente las cosas que dijeron, re interesantes. Si todos tuviéramos o nos diéramos la capacidad de poder entender qué es lo que me quiere decir, sí. qué es lo, o, uh-huh. o empezar a nutrirnos de primero
sumar.
Primero de la gente que sabe.
Sí.
A partir de la gente que sabe, empezar a tomar decisiones, porque uh-huh. uno se puede equivocar de sus apreciaciones sí. o lo que siente, ¿no? Y creo que eso es lo que nos falta mucho. Atender sobre lo que los que saben que nos ayuden a pensar algunas historias.
José, muchísimas gracias por haber venido. Estuvimos con el intendente de Viedma toda esta hora. Estamos pisando las noticias, así que gracias por haber venido. Nos vamos con un poquito de música a las noticias.